Y vamos a continuar el día de hoy. Vamos a estar en el capítulo 6, nuevamente en Efesios, y vamos a estar leyendo dos versículos, el verso 12 y el verso 13. No sé si lo has sentido así, pero el capítulo 6 nos hemos ido, como que avanza la semana y todavía no terminamos un capítulo, ¿no? Pero la idea es que nos quede claro y que podamos aplicar lo que hemos estado viendo. Así que vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13, para ponernos en contexto, oramos y entramos en nuestro estudio. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy, porque tenemos tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y porque podemos tomarla como guía para nuestra vida. Podemos confiar, Señor, en que todo lo que tú has hablado lo vas a cumplir, y en eso encontramos tanta paz, Señor. Te pedimos que tú nos instruyas el día de hoy, que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, que todos podamos salir con la certeza de que tú hablas el día de hoy, que lo haces a través de tu palabra, Señor, y no solamente nos hablas, tú nos transformas. Señor, moldéanos, transfórmanos para ser más como Jesús. Ponemos todo nuestro ser en tus manos, pedimos que tú nos permitas enfocarnos solamente en ti, y Señor, te pedimos que tú cumpla tu propósito en cada uno de los que estamos aquí. Enséñanos, moldéanos, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de guerra espiritual y vamos a hacer un repaso del plan de guerra. Básicamente lo que hemos visto en el capítulo 6 es que la Biblia nos dice que todos los creyentes, que todos aquellos que seguimos a Jesús, los que hemos nacido de nuevo, entramos en una batalla. Y hablamos de que es una batalla espiritual. Es una batalla que no tiene que ver con personas, y ahorita vamos a ver eso. Pero lo que hemos visto desde el versículo 10, básicamente es el llamado que Pablo hace a la iglesia de Éfeso y que nos hace a nosotros también el día de hoy, para que entendamos la naturaleza de esta batalla. Dice que esta batalla es espiritual y por eso dice en el versículo 10, fortalézcanse en el Señor. Básicamente lo vimos y la instrucción es a que nuestra confianza esté en lo que Jesús resucitado ha hecho, en lo que Jesús nos da cuando hemos puesto nuestra fe en Él, en ese poder que lo levantó de los muertos y ese poder que dice las Escrituras que opera en nosotros, el que nos abrió los ojos espiritualmente hablando para que pudiéramos ver nuestra condición, pero también pudiéramos ver la gloria de Dios en Jesús y pudiéramos abrazarlo como nuestro Señor y Salvador. Y básicamente resumíamos toda esta parte como dependencia. Pablo nos llama a que vivamos en dependencia a Dios. Es decir, Pablo quiere que tú y yo entendamos que esta batalla no la podemos pelear con nuestros recursos, que tú y yo no tenemos el poder para enfrentar esta guerra y que descansemos y dependamos en el poder de Dios. La segunda cosa que vimos ahí y que se repite, nos dice en el versículo 11, vístanse de toda la armadura, y en el verso 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura. Y básicamente la instrucción nos llama a estar protegidos con los recursos que Dios nos ha dado. Esta armadura viene de Dios, es la armadura de Dios, es la armadura que en el Antiguo Testamento, como vimos en Isaías, se representa a Dios como este guerrero. Y lo que está diciendo Pablo es, tomen todos los recursos que Dios les da. Cuídense o protéjanse con todos los recursos que Dios tiene disponibles para ustedes. Y la semana pasada vimos, haciendo uso de la estrategia del arte de la guerra, el conocer a nuestro enemigo, y vimos quién es este enemigo. Empezamos viendo a Satanás, al diablo, el adversario. Pero el día de hoy entramos en este pasaje donde Pablo nuevamente enfatiza la naturaleza de este conflicto. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuevamente Pablo comienza diciendo en el verso 12: no estamos peleando contra hombres. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, contra sangre y carne. Y esa es la manera en que Pablo hace referencia a los seres humanos. Dice: nosotros no estamos peleando contra simples mortales. No estamos peleando contra débiles personas. Ahora déjame decirte algo. Es importante que yo entendamos que eso no significa que no vas a tener conflicto con personas. Pablo en el mismo, en la misma carta de los Efesios, en el capítulo 4, si tú recuerdas, dice, cuando habla de la necesidad de que los cristianos crezcamos y maduremos espiritualmente, él dice en el verso 14: hay que crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si lo pones en NTV, básicamente lo que dice es que ya no vamos a ser inmaduros si crecemos, si seguimos conociendo al Señor, su palabra. Dice: no vamos a ser arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Lo que está diciendo Pablo es que aunque nuestra batalla no es directamente contra hombres, hay hombres que van a ser usados como instrumentos. Pablo está enfatizando la naturaleza de la batalla cuando dice eso: no son simples mortales. Y eso es importante porque tú y yo tenemos que entender esto. El enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu vecino, no es tu compañero de trabajo, no son los hermanos de la iglesia, aunque ciertamente pueden ser utilizados aún dentro de la iglesia. No solamente tenemos este testimonio. Si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 20, Pablo advierte precisamente a los ancianos de Éfeso de que tengan cuidado porque Pablo se está despidiendo, Pablo los va a dejar y dice: cuando yo me vaya, estoy seguro de que van a entrar lobos vestidos de oveja. Tengan cuidado. Dice en el capítulo 20, si lo ven en el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, si no te acuerdas, los ancianos no eran las personas mayores. En la Biblia la palabra anciano, y en la iglesia, en el contexto de la iglesia, se denomina los líderes, los pastores, ancianos, obispos, son términos intercambiables. Así que básicamente está llamando a los líderes de la iglesia. Verso 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y luego dice en el versículo 28: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño. Ahora, le está diciendo a los líderes de la iglesia, si lo puedes poner en NTV, por favor, en el versículo 28, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado, los ha puesto, los ha nombrado ancianos. Mira el verso 29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. 31. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo le dice a los líderes de la iglesia: tengan cuidado, porque yo voy a salir, pero van a entrar falsos maestros. Es más, entre ustedes se van a levantar hombres engañadores que arrastren tras sí discípulos. ¿Cómo? Distorsionando la palabra. ¿Se acuerdan cuando vimos la estrategia la semana pasada? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Distorsiona el carácter de Dios y tergiversa o torce la palabra. Así que cuando hablamos de la guerra espiritual, es importante que veamos esto también. Nuestra lucha no es contra personas. No estamos peleando con la gente, pero el diablo usa a la gente. Esa es una realidad. De hecho, Pablo nuevamente, si vas al capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice en el versículo 1: y Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? ¿La corriente de qué? De este mundo, la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa? Ok, ¿te acuerdas que yo te decía que eran 3 enemigos con los que luchábamos? ¿Quiénes eran? El mundo, la carne y el diablo. ¿Sí? Ahora, si te fijas, no trabajan solos. Dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes seguían la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña cierta manera de vivir. El mundo te dice qué cosas están bien y están mal, qué es lo que está de moda. Y tú vives de acuerdo a los principios que el mundo enseña, porque todo el mundo hace esas cosas. Entonces, si todo el mundo las hace, deben estar bien. Ahora dice Pablo: ok, cuando tú estabas haciendo eso, en realidad tú no lo sabías, pero estabas siguiendo, básicamente, dice allí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Básicamente el que estaba, ahora sí, la mano que mece la cuna. Ahora sí que el que está detrás de la forma de pensar del mundo es Satanás. Pero dice: todos vivíamos así, porque todos obedecíamos los deseos de nuestra carne. Entonces, si tú te fijas, aquí vemos esta conjunción donde Satanás opera sin que el mundo se dé cuenta. Como decíamos, no sale el diablo y dice: ah, los voy a conquistar, no, vas a hacer mi voluntad. No, simplemente el mundo se mueve por ciertos principios. La gente sigue la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque apela a los deseos de la carne. Pero Pablo dice: no se confundan, el problema no es tu vecino, el problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa, el problema es lo que hay detrás, es aquello que no vemos. Ustedes y yo estamos aquí y podemos vernos, y podemos ver los colores de la ropa, y podemos ver el ambiente, pero hay un mundo, una realidad espiritual que tú y yo no vemos, y que por los afanes de la vida, por los problemas o porque la estamos pasando bien, olvidamos por completo que existe. Y Pablo está enfatizando en su carta que no se olviden de esa realidad. Pablo no quiere asustarnos, simplemente quiere que seamos conscientes de esa realidad. Tú puedes ser consciente de algo o no, pero eso no cambia la realidad de que exista. Si tú dices: yo vivo tan feliz sin pensar en esto, bueno, eso no cambia la realidad. La realidad existe, y es lo que Pablo está diciendo. Hay un mundo espiritual que es una realidad, y es en esa dimensión, en esa realidad donde está el conflicto. Ahora, quiero que veas algo. Pablo allí dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha. En el capítulo 10, perdón, en el versículo 10 y 11 describe armadura de un soldado. Nos habla, el contexto es de una guerra. Pero en el versículo 12 cambia y usa una palabra que es inusual. Esta palabra es pale, en griego literalmente significa lucha, y es la lucha cuerpo a cuerpo. No es lucha con una espada, es lucha. La idea es que tú estás con el enemigo ahí en la lona, haciéndole llaves, y estás peleando cuerpo a cuerpo. ¿Por qué cambia la idea? Porque Pablo no quiere que pienses que esta es una batalla donde el diablo está a 500 metros y te avienta una flecha y tú te escondes, y luego le tiras una pedrada y te escondes. No, dice, la lucha está cerquita, la tienes todos los días. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Algunos de ustedes, yo sé que tenemos aquí gente que practica artes marciales y boxeo y todo. Si tú has visto las peleas en el octágono, por ejemplo, las de la UFC, tú ves que a los 3 minutos de estar peleando, están echando el bofe, están exhaustos. ¿Por qué? Porque el estar tratando de controlar al enemigo implica esfuerzo y estás sudando. Y Pablo dice, la batalla espiritual es una batalla que tienes cerquita de ti. Es una batalla mano a mano. Es una batalla que tienes que continuar peleando hasta que el Señor te llame, hasta que Él venga. Y por eso cambia esta idea, para que no pienses que es una guerra distante. Es algo con lo que estás batallando. Y en ese contexto que te mostré ahorita, Pablo quiere que tú y yo veamos que esta batalla está en nuestra mente, en nuestros miembros y en nuestros corazones. Es algo cercano, no es algo distante. Por eso, si tú ves, por ejemplo, el pasaje, lo vimos la semana pasada, 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 a 5, Pablo describe esta lucha en términos de nuestra mente. En capítulo 10, 2 Corintios 10, 3 al 5, si lo puedes poner en ETV, dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Si tú te fijas, eso tiene que ver con la mente. Pero si tú vas, por ejemplo, a Romanos capítulo 6, en el verso 12, dice en ETV: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mente, cuerpo, pero ¿qué tal el corazón? Santiago capítulo 3, verso 13 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, demoníacas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Lo que decía Jesús la semana pasada, ¿no?, el miércoles, cuando Jesús dice: no me preocupa lo que coman. Los fariseos estaban escandalizados porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Jesús dice: a mí no me asusta que coman con las manos sucias. Lo que me preocupa es lo que sale de su corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las contiendas. Y lo que Pablo quiere que tú y yo veamos es esto. Otra vez, esta guerra espiritual no está lejos de ti. Esta batalla espiritual no está lejos de mí. Todos los días tú y yo batallamos con estas cosas. Y esa es la razón por la cual, cuando ves este, me encanta la manera en que Pablo expresa esta idea en 2 Corintios 10, porque si tú te das cuenta, dice que Él usa las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Los seres humanos somos buenos para autoengañarnos. Los seres humanos buscamos pretextos que usamos como un razonamiento, como una justificación para desobedecer a Dios. ¿Sabes qué? Es que eso, yo soy muy científico, yo solamente creo aquello que puedo ver. Pero Pablo dice, esos son argumentos humanos que hay que derribarlos. ¿Por qué? Dice, porque es arrogancia. Hay un obstáculo de arrogancia. Cuando tú empiezas a fundamentar tu vida pecaminosa, cuando tú argumentas para defender que haces lo malo, en realidad estás siendo arrogante. Y dice, el evangelio tiene este poder. El evangelio tiene el poder de humillar a los arrogantes. Por eso hablamos de que el evangelio son buenas noticias para los que han escuchado las malas noticias. El evangelio lo primero que te dice es que eres pecador. Que no importa qué tan bueno te creas delante de un Dios que es santo y perfecto y justo, todos hemos fallado. Y cuando tú lees el evangelio, cuando tú escuchas la predicación del evangelio, tú tienes que reconocer que has pecado. Tienes que reconocer que has fallado. Tienes que reconocer que no eres santo como Dios. Y que no puedes llegar en esta condición arrogante y decir, pues yo he hecho cosas buenas, Dios, así de que merezco entrar al cielo. Pablo dice, el evangelio tiene el poder para derribar esos argumentos, esas torres mentales. Y no solamente ese, dice, destruimos, en el verso 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cuál es la idea? Pablo, si tú te fijas, mentalmente tiene en mente una guerra. Él, cuando dice estas fortalezas, pues era básicamente un cuartel amurallado. Y dice, vamos a llegar, lo vamos a tumbar. Si no se rinden, los vamos a tomar prisioneros y nos vamos a llevar. Pero Pablo lo está viendo en términos de nuestra mente. Pablo dice, los pensamientos los vamos a llevar cautivos en obediencia a Cristo. Familia, tú y yo no estamos lejos de esta realidad. Todos los días tú y yo tenemos que decidir. Tú y yo vas a decidir si justificas tu pecado, aunque tú sabes que está mal. Si tú levantas argumentos y dices, no, pues es que todo el mundo lo hace, esas ideas son arcaicas, es que no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa, todos tenemos la verdad, cada quien con su verdad. Todos los días tú y yo tenemos que decidir de qué lado nos vamos a poner, si vas a hacer lo bueno o si vas a hacer lo que agrada a Dios o si vas a hacer lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Tú y yo vamos a decidir si nuestras manos, si nuestro cuerpo se convierte en un instrumento de maldad o lo vas a usar como un instrumento de bendición, de justicia. Tú y yo tenemos que decidir qué pensamientos, qué deseos son los que van a regir nuestra conducta. Si vamos a estar guiados por nuestras pasiones, por nuestros deseos carnales, o si vamos a ser guiados por la dirección del Espíritu Santo. Todos los días tú y yo hacemos eso. Todos los días tú y yo tenemos que decidir. Por eso decíamos que la guerra espiritual implica la batalla de todo creyente en todo momento. Ahora, nuevamente Pablo dice allí que no estamos entonces luchando contra seres humanos, contra seres débiles y frágiles. De hecho, cuando describe a los enemigos, los describe con títulos que implican poder. Si tú te fijas en el versículo 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, quiero que veas, algunos cristianos, algunos estudiosos han pensado que esto implica rangos y una estructura jerárquica. Y algunas de las ideas que hay entre los creyentes es que, bueno, define espíritus territoriales, es decir, unos dominan países, otros dominan estados, otros dominan ciudades, otros dominan un barrio nada más. La realidad es que la Biblia no dice eso. Y de repente sacas estrategias. Ok, vamos a ir contra el espíritu de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rodear la ciudad orando y vamos a hacer que nos vamos a subir al cerro más alto y vamos a orar ahí. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia lo que nos dice es que todos estos apuntan a una misma realidad. Puede haber una jerarquía, a lo mejor y sí, pero la Biblia no la define y no nos dice que necesitamos un trato especial para cada nivel jerárquico. La armadura funciona para todos, la oración funciona para todos, el poder de Dios funciona para todos. No te habla de que tienes que armar una estrategia especial, simplemente lista estas entidades y todas apuntan al enemigo de la iglesia. Ahora, lo que sí, si vemos los nombres, la primera palabra que usa es principados. Cuando dice allí en el verso 12, principados, de hecho, principados y potestades las vas a encontrar juntas usualmente en varios pasajes. Principados es la palabra arque, que significa literalmente un magistrado, alguien que tiene poder. Y lo mismo que potestades, es exousia, y habla también de jurisdicción o de autoridad, poder. Ahora, estas dos frases las vas a ver que se aplican no solamente en el ámbito espiritual, sino que en la Biblia también se aplican en el ámbito humano. Por ejemplo, en Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra principado y potestades está allí. Y aquí está haciendo alusión a entidades espirituales. Pero si vas a Lucas 12, en el verso 11, Jesús advierte a sus discípulos de la persecución venidera y les dice: No se preocupen cuando los lleven prisioneros. Dice en el verso 11: Cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, las palabras son arque y exousia. Son las mismas palabras que se usan para hablar de autoridades humanas. No se preocupen por cómo o qué han de responder o qué han de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Ahora, en Efesios 1:21 lo vimos aplicado al ámbito espiritual. Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de las dos mismas palabras en el ámbito espiritual. Pero si vas a Tito, en Tito capítulo 3 verso 1, dice: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Las palabras son las mismas, arque y exousia. De tal manera que se aplica no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito natural. ¿Ok? Ahora, hay otra palabra, otra frase que usa, que es la de gobernantes de las o gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Es el cosmocrátor. El cosmocrátor básicamente significa el gobernador de este mundo. Ahora, esta palabra quizá, y es lo que algunos eruditos dicen, la aplica Pablo en esta carta particularmente, porque era una manera en que los efesios, si tú recuerdas, los efesios tenían un contexto muy negro en el asunto de la magia. Era muy popular la magia en la ciudad de Éfeso. Y ellos pensaban que había, le aplicaban la palabra cosmocrátor a los planetas. Y decían: Este planeta tiene autoridad sobre las cosas que suceden en la Tierra, en la astrología. A lo mejor tú te levantas en la mañana y dices: ¿Qué dice mi horóscopo? ¿No? Ok, eso es astrología, es algo que Dios reprueba, es algo que no funciona, pero a las personas por alguna razón les encanta. El asunto es que los efesios pensaban que los astros ejercían autoridad en los asuntos de los hombres y que había ciertos planetas, ciertos astros que tenían control. Ese era el Cosmocrátor. Pablo menciona aquí, pero lo que dice es que este gobernador, lo describe como gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora recuerda que Satanás no es el rey de este mundo porque Dios le entregó el mundo. Satanás es el usurpador que tomó autoridad en este mundo porque el hombre se rebeló contra Dios y voluntariamente se sujetó a esclavitud en las tinieblas. Por eso Pablo dice en Colosenses que hemos sido rescatados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, entonces quedó bajo el dominio de Satanás porque él se rebeló contra Dios. Entonces dice que este Cosmocrátor es, otra vez, básicamente la idea es el que domina, pero dice ahí que es el de las tinieblas. Ahora, aquí hay algo importante. Como se manejan estos términos de gobernadores, de autoridades, de magistrados, algunos cristianos, particularmente en el siglo pasado, al inicio del siglo XX, bueno, desde finales del siglo XIX, con todos los avances científicos y tecnológicos, algunos teólogos, un teólogo alemán famoso, murió en los 70s, pero él decía, ahora que tenemos electricidad y que podemos controlar mucho de la energía, para mucha gente es difícil creer en cosas como estas. Entonces él decía, quizá lo que Pablo está hablando aquí, no está hablando de fuerzas sobrenaturales, quizá se estaba refiriendo a las instituciones que tienen el poder. Por ejemplo, el poder político, el poder económico, las leyes, y que han sido corrompidas. Y entonces Pablo está hablando como estas fuerzas del mal que están siendo usadas aquí en la tierra. Ahora, déjame decirte algo. No creo que Pablo esté hablando de eso. Y la mayoría de los comentaristas no están de acuerdo con esta postura. Pero lo que sí, otra vez, considera lo que vimos en Efesios 2, es un hecho que el Estado, los poderes económicos, la cultura, son usadas por Satanás. Ahora, si no me crees, piensa en la historia bíblica. ¿Quién era el principal opositor para que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto? Faraón, el poder político. ¿Quién estuvo en combate continuamente contra el reino de Israel? Los reyes cananeos de alrededor. ¿Quiénes arrasaron el reino del norte? El reino de Asiria. ¿Quiénes llevaron cautivos al reino del sur? Babilonia. Continuamente vas a ver a lo largo de la historia que Satanás ha usado el poder político y no es la excepción el día de hoy. Piensa en la Segunda Guerra Mundial. Piensa cómo un hombre en Alemania pudo mover a toda una nación para cometer atrocidades contra otros. Estuvimos viendo una película sobre, es una caricatura de hecho, pero anime. Pero era sobre el creador del Zero japonés. El Zero japonés fue el avión más famoso en la Segunda Guerra Mundial de Japón. Pero narra dentro de la historia cuál era la condición del pueblo de Japón. Estaban en pobreza. Los terremotos les estaban dando durísimo. Y sin embargo, Japón se metió a la Segunda Guerra Mundial, fue y ataca a Estados Unidos pensando que podía salirse con la suya. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Hitler, vas a decir tú, ¿no? O el emperador. Sí, pero otra vez, atrás de eso, hay alguien que toma ventaja de los deseos del corazón del hombre. Mira, no vamos a ir muy lejos. El día de hoy, el gobierno, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, puede estar a favor de que la familia sea destruida, a favor de que los bebés sean abortados y mueran en el vientre, a favor de que la gente pueda hacer uso libremente de las drogas, cosas que si tú piensas tantito, dices, es absurdo. Y sin embargo, hacen leyes que favorecen eso. ¿Por qué? Porque detrás de las pasiones humanas hay alguien que toma ventaja. Y no me voy a ir a los extremos, pero tú puedes ver ahorita qué está pasando en un lugar como Pakistán, donde las iglesias están siendo destruidas porque el gobierno lo permite. Iglesias cristianas. Los musulmanes están destruyendo iglesias. Familia, no es ningún secreto. Apocalipsis nos habla del poder político, nos habla del poder económico. Lo que está diciendo Pablo es que no estamos hablando de estructuras humanas, pero las estructuras humanas son utilizadas también por el enemigo. ¿Por qué? Porque están hechas por hombres. Y porque esos hombres tienen pasiones y tienen ambiciones y tienen deseos que naturalmente los inclinan hacia aquello que ofende a Dios. Ahora, Pablo termina esa descripción de estos cuatro entidades porque mencionó primero los principados. Tenemos el versículo 2 empieza con los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y termina con huestes espirituales. La palabra literal es solamente espirituales, neumáticos. Habla de los espirituales, pero del mal, dice huestes espirituales de maldad. Así básicamente está hablando en general de estos seres que se mueven en la esfera espiritual del mal. Son malos. Pero quiero que veas esto. Dice allí, al final de esto, huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Ese es el ámbito donde esto se da. Esa es la realidad en donde se mueve esto, es en las regiones celestes. Y es una manera de decir que es en el área espiritual. No creas que dice, lo bueno es que están en el cielo, nosotros estamos acá en la tierra. No, cuando habla del ámbito celestial, la idea de Pablo es en el ámbito espiritual. De hecho, si ustedes se acuerdan, dice, cuando Pablo habla de lo que tenemos nosotros, dice que vete al capítulo 1 de Efesios, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Está hablando de toda la bendición espiritual. No digas, toda la bendición material, tenemos todo. No, Dios provee, pero específicamente está hablando de que en Cristo nos ha bendecido, tenemos toda la bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué en lugares celestiales? No sé si tú te acuerdas, pero dice en el versículo 20, la cual el poder, esa fuerza increíble, dice en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Ahora, ¿no dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Si te fijas, tú y yo tenemos todos los recursos de Cristo para pelear la batalla con estos seres en los lugares celestiales. Pablo tenía en mente esta idea de que comenzó la carta. Tenemos todo lo que necesitamos para pelear esta batalla. Ahora, otra vez, lo que está diciendo básicamente es que estos enemigos son poderosos, no son seres humanos, son poderosos. La segunda cosa que vemos aquí es que son malvados, ellos no se rigen por principios morales. Ellos no están controlados por una organización que diga, espérate, no uses fuerza excesiva. No, ellos no tienen ningún límite salvo la voluntad de Dios. Y tercer lugar, son astutos. Nos habla de que tienen autoridad. Nos habla, lo vimos cuando vimos las artimañas, vimos que son sutiles. Vimos que Satanás, aun cuando es poderoso, usualmente es más como la serpiente que como el león. Vemos que usualmente está al acecho y que busca la manera de tomarte por sorpresa, de engañarte, de tentarte. Así que, ¿qué podemos hacer ante esos enemigos? Curiosamente, Pablo, en el versículo 13, vuelve a enfatizar lo que nos dijo en el versículo 11. Verso 13 dice, por tanto, debido a todo eso que te he dicho, debido a que son seres poderosos, son malvados, son astutos, no son humanos, debido a eso, toma, bueno, de hecho, la palabra tomen está en plural. Y esto es bien importante. Dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabar todo, estar firmes. Ahora, cuando dice puedan resistir, hay una idea de que estamos siendo atacados. ¿Estamos de acuerdo? Resistan. Ya dijimos que es una actitud activa, no es pasiva. Pero esto es bien interesante porque cuando Pablo dice, tomen la armadura, él está mostrando que esta batalla no se pelea solo. La batalla es una batalla que se pelea como iglesia. Por eso es importante que tú te congregues, por eso es importante la comunidad, por eso es importante que tú rindas cuentas unos con otros. Porque Pablo dice, si tú estás solo, vas a marchar. Si tú estás solo, no vas a poder. No hay héroes cristianos que pelean por nosotros. Cristo peleó por nosotros. Pero en la iglesia todos tenemos que estar juntos. Ahora, hay una ilustración que me pareció muy apropiada porque no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de la falange griega. No ven películas, ¿verdad? La falange griega era una formación de combate. Los griegos tomaban en las ciudades, en las polis, tomaban gente que no tenía un entrenamiento formal, no eran soldados profesionales. Entonces la persona que estaba comandando el grupo tenía que enseñarlos nada más a mantener la disciplina. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían una formación de un rectángulo. Y en ese rectángulo lo único que le decían es, tú vas a poner tu escudo, lo vas a pegar al escudo de tu compañero, vas a poner tu lanza por arriba y no te vas a mover de tu puesto. Entonces, cuando empiezan a avanzar, todos ponían sus escudos de tal manera que quedaban protegidos todo el rectángulo y entonces empezaban a marchar. Y estaba todo el enemigo ahí formado, era como peleaban las batallas antes, ¿no? Se fijan, se ponían enfrente y luego se dejaban ir de frente y dices, ¿qué onda con eso? No la pensaban tantito, iban y de frente. Ah, ok, ellos lo que decían es, vamos a ir contra la línea enemiga, pero nosotros no nos vamos a mover. Nadie, nada de que yo voy a matar unos primero, nadie se mueve. Porque si alguien se movía, rompía la formación y entonces quedaban expuestos. Entonces, iban con el escudo por los lados, los otros ponían el escudo acá y por si tiraban flechas, ponían el escudo arriba y todos se agachaban y era una lanza como de 2 metros de largo que ponían enfrente. ¿Y qué hacían? Comenzaban a marchar. Llegaban con los enemigos y empezaban los enemigos a tirarle. Y lo que hacían es que los soldados de atrás empujaban a los de enfrente. Los de enfrente se mantenían en su línea y lo que hacían es que iban rompiendo la línea de los enemigos. Y entonces llegaban las otras falanges y los iban, iban haciendo los pedazos porque iban rompiendo la línea. Eso fue famosísimo en la antigüedad hasta que los romanos fueron más sofisticados y ya de hecho vencieron a los griegos. Pero el punto era este, no había héroes solitarios. La manera en que podemos derrotar, decían, es no te salgas de tu lugar. Muévete, protege a tu vecino y tú no te muevas de tu lugar. Y solamente era la manera en que ellos podían resistir el embate de los enemigos. ¿Por qué? Porque los de atrás iban empujando a los de enfrente. Familia, tú y yo pasamos por las mismas luchas. Tú y yo quizá podemos tener diferentes tentaciones, pero la naturaleza del combate es la misma. Y tú y yo necesitamos del compañero que ponga también su escudo, ¿no? Que te anime, que ore por ti, que en medio de la batalla no salga corriendo. Necesitamos estar juntos. Y eso es lo que Pablo está mencionando aquí. Básicamente lo que está diciendo es que estas palabras, estas advertencias, estas instrucciones se aplican corporativamente. Básicamente es para todos. Todos estamos en la misma necesidad. Todos necesitamos el apoyo en medio de la batalla. Todos necesitamos rendir cuentas unos con otros. Necesitamos de las oraciones unos de otros. Necesitamos el ánimo. Esa es la realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque dice aquí, si tú te fijas, en el versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ahora, acuérdate que eso, esa firmeza ha estado presente también y va a seguir presente. Verso 11 dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora dice, para que pueda resistir y estar firmes cuando acabe todo. ¿Y a qué se refiere con el día malo? Bueno, Pablo en el capítulo 5 nos dice que los días son malos. En el versículo 15 dice, miren pues, capítulo 5, verso 15, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo lo que está diciendo es, sabes, este mundo no te da buenos días como creyente. Ahora, no me refiero a que no haya días donde no te levantes y la pases bien, no. Estoy hablando que continuamente esta batalla va a estar presente. Pero familia, ¿algún día te has encontrado en una situación donde dices, ¿qué está pasando? Donde parece que todo está contra ti, donde quizá el temor, donde la ansiedad, donde la tentación, donde a lo mejor volteas en tu casa y dices, ¿qué está pasando con mi familia? Y dices, algo está pasando, algo anda mal. Pablo dice, todos tarde o temprano vamos a estar, todos los días son malos, pero de manera personal, cada uno nos toca enfrentar esos días malos de manera particular. Pedro estuvo con Jesús, pero antes de que llegara la cruz, Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, yo he rogado para que tu fe no falte. Y Pedro tuvo su noche oscura y los discípulos tuvieron sus noches oscuras. Y Pablo, cuando decía, he naufragado chorro de veces, me han azotado, me han apedreado, me han dado por muerto. Pablo tenía sus días malos. Y yo no sé si tú has pasado por ello, pero lo que está diciendo Pablo es, antes de que llegue, ponte la armadura. Antes de que llegue, toma la armadura. Antes de que llegue, prepárate, métete a la formación, no andes solo, porque va a llegar el día malo. Y muchos, quiero que pienses la experiencia que tengas, pero quizá tú has conocido personas que han venido a la iglesia, que por un tiempo parece que se están integrando, de repente se desaparecen y a lo mejor te las encuentras y dices, se le olvidó todo, parece que nunca fue a la iglesia, parece que nunca escuchó el evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, salió, pensó que podía solo y terminó apartándose. Familia, necesitamos prepararnos porque el día malo va a llegar. No estamos hablando, aunque la Biblia nos habla de que va a haber un día malo en el futuro, tú y yo podemos experimentarlo cuando menos pensamos. De hecho, por ejemplo, de manera general, Pablo dice en Gálatas 1:3, dice, gracia y paz sean ustedes el Dios del Padre, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tarde o temprano, tú y yo vamos a pasar por ahí. Y tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Por qué esto es importante? Porque si entendemos esto, tú y yo entendemos algo. No podemos descuidarnos. No podemos dejar de estar atentos. No podemos dejar de estar preparados. No podemos irnos solos pensando que todo va a estar bien. Es importante que tú y yo estemos listos. De hecho, ¿se acuerdan? En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuál es el punto? Si tú te has enrolado en el ejército, tú no tienes vacaciones. Tú y yo estamos de servicio todos los días. Tú y yo formamos parte. Ahora, quiero que pienses la manera en que Pablo veía este ministerio. Pablo se veía como un ejército yendo y tumbando, destruyendo estas fortalezas del enemigo en la mente de las personas para que más personas pudieran ver la gloria de Dios en Jesús, para que más personas fueran salvos. Dime si eso no es glorioso, ser parte de ese ejército. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente: el cristiano se ha puesto toda la armadura de Dios, está lleno de la fuerza y el poder y ha peleado la batalla en el día malo. Después de haberlo hecho todo, siente la tentación de quitarse la armadura. He obtenido la victoria, dice, todo está bien. Entonces, quitándose la armadura, se acuesta en su lecho. No, dice el apóstol, habiéndolo hecho todo, ponte de pie, sigue en pie, no te relajes, mantén el campo. Siempre estás de servicio en la vida cristiana, nunca puedes relajarte, no existen las vacaciones en el reino espiritual. Y ese es el punto. Dice, acuérdense, no dar ni un centímetro de ventaja al enemigo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a recordar esto mientras peleamos en esta batalla que el Señor nos ha llamado. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Esta batalla está presente, como te digo. Lo creas o no, ese es tu problema. La batalla está ahí. La guerra está allí. Si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, dice la Biblia, toma los recursos que Él te ha dado. Ponte esa armadura. Depende de su fuerza. Póngase la armadura como iglesia y resistan hombro con hombro. Pero si tú no has hecho esto, entonces tú eres lo que la Biblia llama hijos de desobediencia. Básicamente lo que está diciendo la Biblia es que todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor tiene otro Señor, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el diablo, básicamente. Y dice que esas personas se mueven básicamente por sus pasiones, por los deseos de su corazón. Y por lo tanto, dice la Biblia, esas personas están muertas, hablando espiritualmente. Jesús murió para liberarnos a todos de la esclavitud del pecado. Jesús murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser libres. Ahora, la libertad no significa autonomía. Tenemos un Señor. No es el pecado, no es Satanás, es Jesús. Y solamente cuando tú estás bajo el dominio, bajo el señorío de Jesús, es que tú y yo somos verdaderamente libres. Tú puedes decir, no, yo soy libre de todos. Yo hago lo que me da la gana. Sí, tú vives así. Pero mientras haces eso, estás siguiendo la corriente de este mundo. Estás bajo el dominio del pecado. Y tú vas a ver gente que hace lo que le da la gana, muriendo de sobredosis, viviendo en adulterio, en inmoralidad sexual, gente que no tiene sentido para ellos la vida, que no importa lo que han alcanzado, lo que hayan disfrutado, nunca hay satisfacción. ¿Por qué? Porque una vida de autonomía, una vida de independencia de Dios es una vida de miseria, es muerte. Por eso la Biblia dice, esa vida es muerte. Solo cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, solo cuando tú y yo reconocemos que aunque pensamos que somos muy listos, nuestra vida refleja otra cosa. Cuando reconocemos que pecamos y que hay insatisfacción y que pecamos y sabemos que está mal y sabemos que nuestra vida está vacía. Solo cuando Dios nos muestra la miseria de nuestra vida es que podemos decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he vivido esta vida de independencia. Perdóname porque reconozco que no soy bueno, soy pecador. Y dice la Biblia que cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado y vemos a Jesús, a Dios mismo, vestirse de hombre para morir en una cruz por nuestros pecados, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza, nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados, tú y yo tenemos vida eterna. Esta vida solamente se consigue por medio de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Solamente en Jesús tú y yo podemos tener vida eterna. Si tú no lo has hecho, te invito, oramos para que tú lo puedas hacer. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas realidades espirituales quizás son ajenas para la mayoría de los hombres. Eso no implica, Señor, que no estén presentes. Eso no implica que no existan. Simplemente, Señor, confirma la astucia de nuestro enemigo, el hecho de que él pueda actuar de manera desapercibida para la mayoría del mundo. Nos habla, Señor, de esa astucia. Nos habla, Señor, del éxito que ha tenido en su campaña. Sin embargo, en tu palabra podemos ver que el enemigo ha sido derrotado. Sabemos que tú lo has vencido en la cruz. Y Señor, sabemos que tu poder que opera en nosotros nos ha dado la victoria también sobre el enemigo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con la armadura puesta, a tomar nuestra posición y a no ceder ni un milímetro de terreno, que podamos pelearlo como tu iglesia, Señor. Tú nos has llamado a pelear juntos esta batalla. Señor, que podamos hacerlo y que en ello también demos gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.